Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido a la mañana del fin de semana. Te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de este programa. Contigo hasta las 8:30 de la mañana, hasta que esté por aquí ya Faustino Catalina con Iglesia Noticia. Bueno, vamos a recorrer España, si te parece, en los próximos minutos para tratar de poner en orden lo que está pasando con esta oleada de incendios que asola nuestro país en las últimas horas. Las altísimas temperaturas y el viento están complicando mucho la situación en algunas zonas, con nuevos focos que van surgiendo y algunos otros que se han ido reactivando en las últimas horas. Pero antes, oye, dame, si no te importa, un par de minutos para compartir contigo una reflexión que no se me va de la cabeza desde que he escuchado a Alejandro, un ganadero de Casas de Mirabete, en pleno Parque Nacional del Monfragüe.
Y yo, por la gente que está arriba, empezando la gente de medio ambiente que estudia, que eso no se estudia en la universidad, eso se estudia en el campo. Yo pienso que pasar a gente de medio ambiente y entender campo, hay que estar en el campo décadas y décadas, y entonces ya puedes decir, ya entiendo de campo. Tú, a mí no me puede venir una persona de arriba, que ha estudiado en una universidad, a decirme cosas de campo porque no me las puede decir.
Porque no se las puede decir. La denuncia de Alejandro es parecida a la de Carlos, otro ganadero de ese pueblo que ayer, cuando por fin pudo volver tras pasar varias horas desalojado, se encontró con que una de sus yeguas había muerto calcinada. Otros muchos animales están malheridos. Y aunque la zona afectada del parque es relativamente pequeña, los daños son muy importantes. Y ya es hora, oye, de que escuchemos a la gente del campo, porque a veces aquí en Madrid o en las grandes ciudades hablamos del campo como si fuese una especie de postal. Uno escucha a algunos diputados del Congreso que no han pisado el campo en su vida darles lecciones a quienes, como Alejandro o Carlos, lo sienten como propio y lo cuidan y les va el trabajo y la vida en ello, además. Ellos han denunciado, por ejemplo, que en esa zona de Extremadura hace 3 años que no se limpiaba el monte y que no les dejaban hacer nada, ni labrar, ni hacer cortaderos, ni, en fin, prepararse, ¿no? Aquello era un polvorín, lo avisaron hace pocas semanas, estaba todo sequísimo. En fin, que ha pasado lo que tenía que pasar. Y mira, los incendios son algo más que una noticia. Generan mucha angustia, estrés, miedo en la gente, ¿no? Que ve las llamas muy de cerca. Problemas, además, que pueden empeorar. Mira, esta historia la acabamos de conocer. La madre de Fran ha sufrido una miocardiopatía en las últimas horas y los médicos del hospital creen que está provocada por el estrés de ver las llamas tan cerca de su casa, en Cedreros, Ávila.
Lo que ha tenido mi madre es una miocardiopatía y es por el estrés de todo el disgusto que ver delante de su casa, pues quemarse el monte y todo el fuego y cómo iba de la velocidad que cogió rápidamente el incendio, es lo que le ha pasado el disgusto. Lo bueno que ha tenido el fuego dentro de todo lo que ha sido de la gravedad es que el humo ha ido dirección desde el sur hacia el este, entonces ha ido bordeando el pueblo.
Bueno, pues gracias a Dios la madre de Fran está bien, está estable y nos alegramos por ella. Los incendios se evitan en otoño y en invierno. Ahora pues solo se pueden apagar las llamas, que no es poco, ¿eh? Y que es la tarea durísima en la que están embarcados los miles de bomberos que en toda España trabajan sin descanso para contener las llamas. Como te decía, vamos a viajar por nuestro país para ver cuál es la situación a esta hora de la mañana, para saber cómo ha transcurrido la noche en esas zonas. Y vamos a comenzar en Castilla y León. Allí preocupa el fuego del incendio de Monsagro en Salamanca, que ya ha quemado 9.000 hectáreas, y sobre todo el de Cedreros en Ávila, que se declaraba en la tarde de ayer y que se propagaba con mucha rapidez. COPE en Castilla y León, Laura Ríos. Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Cuéntanos, ¿cuál es la última hora allí? ¿Qué es lo que más preocupa?
Aquí tenemos de momento 12 incendios activos, 12 controlados, en una situación de alarma hasta el martes por el riesgo de incendios, por ese aviso naranja por altas temperaturas y por lo que apuntabas, precisamente por esas rachas de viento que han hecho muy difícil y muy complicadas las tareas de control a lo largo de esta noche. Ha sido una noche muy larga y sobre todo muy marcada por la sequedad del terreno y por las altas temperaturas. Tenemos varios incendios en nivel 2, tenemos el de Monsagro en Salamanca y Navafría en Segovia, y en nivel 1, el que apuntabas, en Ávila, en Cebreros. En el caso de Monsagro, en nivel 2 Hay un dispositivo con 340 personas, colaboran la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, el Gobierno de España además se ha incorporado al Regimiento de Especialidades de Ingenieras del Ejército de Tierra del Ministerio de Defensa, y esta noche la idea era trabajar con maquinaria pesada para ensanchar cortafuegos y abrir así vías de acceso. La evolución es favorable debido al trabajo que se ha consolidado durante esta noche. Sin embargo, una reproducción en las últimas horas complicaba el trabajo en la localidad de Moras Verdes. Una hora después de solicitar a los vecinos que regresaran a sus casas, tuvieron que volver a ser confinados porque uno de los focos se activaba. Recordamos que de momento en Monsagro hay 400 personas evacuadas, hay 15 habitantes de 4 municipios también, y en Guadapero y Moras Verdes, como decimos, que se refugiaron en Ciudad Rodrigo, volvieron, pero al reactivarse un foco tuvieron que regresar. El otro fuego, en este caso en nivel 1, en Cebreros, en Ávila, que también preocupa, pero preocupa especialmente por su velocidad de propagación, que es extraordinario. La noche también ha sido determinante y los fuegos han marcado mucho el trabajo del dispositivo. Es un incendio con una mayor actividad, con un mayor potencial, y el trabajo nocturno ha sido muy intenso y muy peligroso. Es cierto que de momento no tenemos el último parte de incendios que nos informe cómo han ido los trabajos a lo largo de esta noche. Donde también se ha trabajado es en Navafría, en Segovia, en nivel 2. Se pedía prudencia sobre todo por el calor, porque también podía reactivar esos focos. Este fuego está estabilizado, pero con riesgo de reactivación por las rachas de viento. Hay focos internos.
Gracias, Laura. Seguiremos pendientes durante todo el día. Hasta luego. Y en Extremadura también estamos pendientes de los incendios que sufren la zona de Casas de Mirabete y la comarca de las Urdes, ambas en la provincia de Cáceres. COPE en Extremadura, José Luis Lorido, buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Y además también pendientes, José Luis, de ese nuevo incendio forestal declarado en los últimos minutos en el Valle del Jerte.
Pues sí, fíjate, una total desolación es lo que sentimos los extremeños cuando vemos que los pulmones del norte de la provincia de Cáceres, tan bellos, tan conocidos, van poco a poco incendiándose. Un nuevo incendio se ha declarado en Extremadura y nuevamente afecta, como decimos, a uno de esos pulmones en el norte de la región. La comarca cacereña del Valle del Jerte, justo por encima del bellísimo paraje de la Garganta de los Infiernos, está ardiendo. Dos focos separados entre sí que podían verse desde las localidades cercanas. Según ha confirmado la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, estaban trabajando para extinguir el fuego cuatro retenes de la zona de La Vera. De momento está por valorar el alcance de las llamas y la magnitud del incendio. Este incendio se une a los dos de las comarcas de las Urdes y de Monfragüe, Ladrillar y Casas de Mirabete, ambos de nivel 2, que continúan activos con 90 y 200 efectivos respectivamente y que evolucionan favorablemente según las mismas fuentes. Los incendios de Santa Cruz de Paniagua y Torre de Don Miguel, que tenían lugar en el día de ayer, se consideran ya controlados.
Gracias, José Luis. Buen día de mucho trabajo, desde luego, el que tenéis por delante allí en Extremadura. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Vamos a ver ahora cómo evoluciona el incendio de la Sierra de Mijas en Málaga. COPE en Andalucía, Fernando Crespo. Hola, Fernando, buenos días.
Saludos, Guillermo, buenos días. Pues durante la noche los efectivos han seguido actuando en la Sierra de Mijas y decir que tras un día y medio de intensa lucha contra las llamas, la situación en estos momentos es que el fuego ha devorado ya cerca de 2.000 hectáreas de terreno forestal y que todavía hay 1.500 viviendas desalojadas en Alaurín el Grande y Alaurín de la Torre, por lo que las familias propietarias de estos inmuebles están en casas de amigos o familiares o en los dos pabellones que los propios ayuntamientos han habilitado para que pasasen la noche. La noticia positiva es que se ha permitido el regreso a casa de los residentes de 300 viviendas en Alaurín de la Torre y otras 100 aproximadamente en Alaurín el Grande, puesto que ya no corrían peligro y podían volver a sus domicilios. Y además se espera que en las próximas horas otros vecinos puedan ir poco a poco volviendo a sus casas. Conviene añadir que desde el puesto de mando avanzado aseguran que en la tarde de ayer se vivieron quizá las horas más complicadas de este incendio y se trabaja para tratar de averiguar el motivo por el que se ha producido el desastre. El operativo desplegado en las últimas horas, según la actualización del Infoca, está, dicen, compuesto por unos 280 bomberos forestales, 7 vehículos pesados de extinción, autobombas de 3.500 litros de capacidad cada una y 15 medios aéreos del Infoca. En total, en la zona continúan trabajando más de 400 efectivos. Las tareas, tras la retirada de los medios aéreos al llegar la noche, han continuado durante la madrugada con efectivos terrestres y diversas estrategias, líneas de defensa, fuego técnico, tendido de mangueras, todo para combatir el incendio originado en el mediodía del viernes en el paraje de Liguerón de Mijas y que se extendió, como venimos contando estos días, a Laurín de la Torre y a Laurín el Grande.
Gracias, Fernando. Un abrazo. Y también en Galicia vamos a hacer parada en este recorrido por el mapa triste de los incendios en nuestro país. Eva Iglesias, buenos días. COPE en Galicia, Eva Iglesias, buenos días.
Bueno, pues, buenos días, Guillermo.
Ahora sí. Hola, Eva. Te decía que estamos pendientes de esos fuegos desatados tras las tormentas con rayos registradas en la noche del jueves al viernes y que han calcinado más de 4.700 hectáreas en vuestra comunidad. ¿Cuál es la situación a esta hora, Eva? Parece que no tenemos esa comunicación o que no nos escucha nuestra compañera Eva desde Galicia para tratar de actualizar lo que está pasando en el norte de España, en esa región donde preocupaban dos incendios, especialmente en la provincia de Lugo y donde, en fin, el último dato de hectáreas arrasadas, dato de ayer a las 7 de la tarde, hablaba de 4.700 en diferentes fuegos, en diferentes focos, incendios que teníamos en Galicia. Parece que ya hemos recuperado esa comunicación con nuestra compañera Eva Iglesias. Gracias, Eva. Buenos días.
Aquí estamos, Guillermo. Buenos días.
Cuéntanos, ¿cuál es la última hora allí?
Pues está empezando a actualizar lo que ha pasado esta pasada noche la Consellería de Medio Rural a través de su cuenta de Twitter. En total, por el momento, como bien decías, el fuego arrasa ya aquí en Galicia cerca de 5.000 hectáreas, la mayoría en las provincias de Lugo y Ourense. La situación más preocupante continúa en los municipios ocenses de Folgoso do Courel y a Pobrado Brollón, donde la Xunta mantiene activa la alerta 2 por proximidad del fuego a núcleos habitados. En Folgoso do Courel hay 3 focos activos. Aquí, además de los efectivos de la Xunta, trabajan 59 miembros de la UME y en este punto nos acercamos a las 2.000 hectáreas calcinadas. En el de Pobrado Brollón son 2 los focos activos y continúan las llamas porque en la actualización ahora mismo de la Xunta de Galicia ya aumentan a 600 las hectáreas arrasadas. En las últimas horas eran 550. También en la provincia de Lugo, en Quiroga, desde el pasado jueves permanecía activo un incendio en la parroquia de Outeiro que, según las últimas informaciones, está estabilizado y controlado. Arrasado unas 250 hectáreas. Y otro de los focos, el de la parroquia de Nocedo, también ha quedado controlado según la última actualización, aunque sigue activo otro foco a mayores. En la provincia de Ourense siguen activos un fuego en Vilariño de Conso y en Carballeda de Valdeorras. Este último es uno de los fuegos que más superficie ha quemado, más de 1.100 hectáreas, pero arde en Monterraso y no afecta viviendas y, según los últimos datos de hace minutos, ya está estabilizado. La Consellería de Medio Rural informa de que los dos incendios que estaban activos en la provincia de Pontevedra, en el caso de Rodeiro, está bajo control y el de Baiona, en la parroquia de Baredo, que obligó a desalojar 8 viviendas, ha quedado extinguido tras afectar a 46 hectáreas arboladas y también extinguido el incendio de Cualedro en Ourense y otros 2 fuegos en Melón y Rivadavia. Todo esto, Guillermo, en una situación meteorológica que anuncia para hoy una jornada en la que iremos perdiendo influencia anticiclónica, pero con la previsión preocupante de que esta tarde está previsto que entren en el interior de las provincias de Lugo y Ourense nubes con posibilidad de chubascos tormentosos. Recordamos que muchos de estos incendios iniciaban con los rayos caídos en las fuertes tormentas que se registraron la noche del jueves al viernes. Por ejemplo, uno de los incendios más importantes ahora en Galicia, el que comentábamos al principio, de Folgoso do Courel, en la parroquia de Froxán, sus vecinos dicen que hacía 40 años que no ardía el monte y lo ha hecho ahora con esta meteorología por esos rayos avivados por las altas temperaturas.
Gracias, Eva. Que tengáis un buen día también en Galicia, a pesar de todo, y buen trabajo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues este es el recorrido por los principales focos, por las principales zonas de preocupación en Castilla y León, en Andalucía, en Extremadura y en Galicia, ¿no? En este episodio de fuegos generalizados que llega en medio de una ola de calor larguísima que hasta mañana lunes nos deja temperaturas altísimas. Y fíjate qué curioso que en medio de este calor te quiero hablar también, aunque sea un minuto, del frío. Del frío que cada vez parece más inevitable podemos pasar este próximo invierno debido a las restricciones de gas armas con las que veladamente nos está amenazando Rusia. Ya sabes que los países más expuestos son los del norte, pero desde luego Alemania también. En Bruselas esta semana se ponen las pilas. Van a presentar este miércoles un plan para tratar de reducir el consumo energético. Por ejemplo, no poniendo el aire acondicionado por debajo de 25 grados en edificios públicos y centros comerciales, o la calefacción por encima de 19. Y es que los gobiernos de toda Europa están alertando, y cada día además con mayor grado de detalle, sobre aquello que los ciudadanos podemos hacer para contribuir a ese descenso de la demanda energética. Los gobiernos de Dinamarca, de Austria, de Alemania, de Italia, están cada vez dando más consejos a esos ciudadanos sobre qué pueden, o mejor dicho, qué deberían hacer para contribuir. Bueno, lo que nos tiene a todos preocupados en España quizá no sea tanto lo de pasar frío. Nuestra dependencia de Rusia es mucho menor y, en fin, tampoco hay una gran campaña de concienciación. Aquí con lo que estamos es con lo de los precios. La inflación que está tirando a la baja todas las previsiones económicas. El viernes conocíamos las de la autoridad fiscal. Mañana lunes hará públicas las suyas Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. El último informe del BBVA apunta a que España tendrá un crecimiento negativo el último trimestre de 2022 y el primero de 2023. Pero la cifra que todos tenemos en la cabeza, en cualquier caso, es la de la cesta de la compra, ¿no? Ahí no hay macroeconomía que valga porque lo vemos cada día, ¿no? Crecimientos del 117% en el aceite del girasol, del 75% en la margarina, 75% en las magdalenas, los plátanos un 63%. En fin, que lo de los precios nos preocupa a todos. Deja que te cuente otras noticias del día. Lo hacemos ya con la ayuda de Sandra Senjón.
Escuchas La Mañana.
Junts per Catalunya.
Menosprecia la mesa de diálogo entre el Ejecutivo catalán y el Gobierno central y carga contra Esquerra, que defiende su utilidad. Junts además ha blindado a la presidenta del partido y del Parlament, Laura Borràs.
Carburantes.
El precio de la gasolina 95 baja ligeramente, pero sigue por encima de los 2 euros, rozando los 2 euros con 2 céntimos y muy cerca de su máximo histórico. Mientras que el gasóleo se mantiene en el euro con 97 de media este domingo.
Pequeño respiro.
El que nos va a dar hoy el precio de la luz, como debería ser habitual en domingo por la baja demanda. Se sitúa en los 228 euros de media el megavatio hora, que son 130 euros más que hace un año. El tramo más caro comenzará a partir de las 7 de la tarde.
Rusia
retoma sus operaciones de ocupación en el este de Ucrania tras varios días en los que se ha centrado en atacar con misiles de larga distancia. Las tropas del Kremlin continúan avanzando en la región de Donetsk, que todavía sigue bajo control parcial del ejército ucraniano.
Marta Calvo.
Mañana se activa la cuenta de atrás para conocer el veredicto del jurado popular sobre Jorge Ignacio Palma, acusado de la muerte de la joven en diciembre de 2019 y también de la muerte de otras dos chicas. La acusación pide para él la prisión permanente revisable.
Y nos queda contar el tiempo, Sandra. 15 comunidades siguen en alerta.
Sí, especialmente Navarra, Aragón y La Rioja. Mañana las temperaturas van a bajar un par de grados, pero a mediados de semana van a volver a subir, por lo que tras un pequeño alivio, la ola de calor va a volver a pegar con fuerza.
Buenísimas noticias nos llegan del deporte. La selección femenina continúa su andadura en la Eurocopa. Nos vamos al partidazo de COPE. Santi Duque, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El sábado nos deja la gran noticia de la clasificación de la selección española femenina para los cuartos de final de la Eurocopa de Inglaterra. Ganó España, tuvo que sufrir, pero ganó en los últimos minutos con un gol de Marta Cardona a Dinamarca. Y con este resultado, España, aunque también le valía el empate, se cita con Inglaterra en los cuartos de final el próximo miércoles. Inglaterra, que ha ganado todos sus partidos, que no ha encajado ningún gol y que además son las anfitrionas y una de las grandes favoritas para llevarse el torneo. Así que muchísima suerte a España para ese partido del próximo miércoles. La otra gran noticia que nos dejó el sábado fue el fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona. Lo hacía oficial el Barça a eso de las 6 de la tarde de ayer, y Lewandowski se va a incorporar directamente a la concentración del Barça en Miami. Un Barcelona que ya está precisamente en tierras americanas y que está sin su entrenador Xavi por algunos problemas burocráticos. Y hoy también estaremos muy pendientes de la 15ª etapa del Tour de Francia. Tiene toda la pinta que va a ser final al sprint.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar, ¿no?
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale, pues... Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Continúas en la mañana del fin de semana, en este domingo 17 de julio, en el que nos queremos detener en uno de los datos de la semana, un dato muy significativo, en la compraventa de viviendas, que ha registrado en mayo su mejor dato en 15 años. Las operaciones subieron un 27% con respecto al año pasado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Sube el mes de mayo 16 puntos hasta sumar algo más de 60.000 operaciones. Es la mayor cifra desde enero de 2008. En aquella burbuja inmobiliaria que seguro todavía no has olvidado. A las 8:20 saludamos en directo al experto en el mercado inmobiliario, Ferran Font. Hola, Ferran, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
La primera pregunta se me antoja inevitable. Ferran, ante estos datos, ¿podemos estar adentrándonos en una nueva burbuja inmobiliaria?
No ante una nueva burbuja inmobiliaria, sí, estamos ante un momento muy expansivo del sector, especialmente desde el verano del año pasado, donde los registros han sido parecidos a lo que se estaba comentando. Mes a mes íbamos comentando que el registro, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, pues no tiene precedentes, o hay que ir más de una década para atrás para encontrar registros parecidos. Es cierto que hemos vivido un momento muy, muy, muy expansivo, estamos viviendo un momento muy, muy activo, pero es consecuencia de varios factores, especialmente, por ejemplo, la demanda de vivienda muy activa, que después de la época del coronavirus, precisamente donde consiguió ahorro, pues precisamente ha podido pues acceder a la vivienda o tener más capacidad de buscar vivienda. La vivienda que en una época de tanta variabilidad y tanta imprevisibilidad en la que estamos, pues se ha convertido en un valor refugio para los inversores. Uh-huh. Y por otro lado, pues también tenemos pues el inversor internacional, que con la vuelta a la normalidad, con la reactivación económica, pues ha vuelto para invertir, para comprar, etcétera. Digamos uh-huh. que todos esos factores han hecho que estemos viviendo pues una situación, como mínimo hasta la fecha, pues tremendamente activa en el sector.
Lo que sí llama la atención es que con el encarecimiento de los precios, el encarecimiento generalizado, pero muy en concreto de materiales de construcción, que incluso algunas obras se han parado porque los precios con los que se negociaron en su origen no permiten continuar la obra, a pesar de esta circunstancia el dato sigue en aumento, también en la obra nueva, aunque es verdad que menos que la vivienda usada.
Sí, de hecho, el encarecimiento del coste de construcción o el encarecimiento de la generación del producto en la generación de la vivienda es uno de los efectos más inmediatos que ha tenido pues esa inflación. El otro, pues obviamente, será el impacto que va a tener el bolsillo de todos, el impacto que va a tener en aquella demanda a la que nos estábamos refiriendo antes, que estaba tan activa, que había conseguido ahorrar, etcétera, etcétera, pues uh-huh. obviamente pueden ver pues afectada su capacidad de compra. Por otro lado, también es cierto que estamos viendo cifras acumuladas hasta el mes de mayo de este año, vamos con cierto declaje. Precisamente ahora y en la entrada de verano estamos en ese momento, en ese cambio de paradigma, donde no solo se empieza a notar realmente ese impacto de la inflación, sino que también el Banco Central Europeo pues ha tirado para adelante pues un cambio de políticas con un cambio de Euribor que ha pasado de mínimos a positivo en prácticamente un par de meses. Es decir, que hasta la fecha estamos en ese cambio de paradigma donde posiblemente vayamos a una situación en esta segunda mitad del año que no habrá sido igual que en este primer semestre.
A lo lógico es que el encarecimiento del precio del dinero repercuta en el mercado hipotecario y por tanto se vaya reduciendo, ¿no?, el nivel de compra-venta.
Sí, desde el punto de vista de la capacidad de compra, de la demanda, claro. Como estamos diciendo antes, pero sobre todo también en otros aspectos, también desde el punto de vista de el balance en el que estamos ahora o el equilibrio en el que estamos ahora de lo que son hipotecas fijas contra hipotecas variables. Probablemente, no pensemos que ahora 7 de cada 10 hipotecas que se consideren son hipotecas a tipo fijo. Este escenario cambiará no solo desde el punto de vista del interés del hipotecado, sino también del interés de las entidades bancarias, que probablemente vayan a promocionar más las hipotecas a tipo variable. Y obviamente, que la capacidad de pago de la demanda vaya cayendo, nos encontraremos con una segunda mitad del año con menos transacciones. Y también es importante tener en cuenta que ante ese cambio de paradigma, ante ese cambio de condiciones, habrá muchas familias que habrán decidido anticipar la compra precisamente a este mes de abril, a este mes de mayo, teniendo en cuenta que si en 6 meses la casa me va a salir más cara y la hipoteca me va a salir más cara, pues obviamente si tengo la capacidad, pues anticipo esa compra. Y ese es un factor importante que también se están viendo en estos registros que estamos comentando.
Muy bien, Ferran Font, experto en el mercado inmobiliario, te agradezco mucho que hayas querido compartir con nosotros estos minutos para explicar algo que muchos podrían no entender a priori, ¿no? Que es con la situación compleja en la que estamos, que precisamente el mercado inmobiliario esté experimentando pues estos datos tan positivos. Gracias, que tengas un buen día.
Gracias a vosotros, buenos días.
Y a esta hora de la mañana vamos a volver a los kioscos con Iván Alonso, que está aquí de nuevo con nosotros. Hola, Iván.
¿Qué tal de nuevo, Guillermo?
Y vamos a comenzar esta revista de prensa de nuevo con los incendios, la devastación de las llamas que devoran miles de hectáreas a lo largo y ancho de nuestro país.
Si miramos a todas las portadas, a todos los diarios, Guillermo, lo que vemos es ese fuego, ¿no? Que no da tregua a una España abrasada, así al menos titula ABC en su portada sobre la foto de una bombero luchando contra esos incendios, ese fuego que afecta en este caso a la zona de Samos en Lugo. Siguen vivos una veintena en toda España que han provocado ya más de 4.000 desalojados en todo el país, eso apunta La Razón. El país mira al de Ávila, al activo ahora mismo en Cebreros como el más peligroso, nos lo contaba nuestra compañera Laura Ríos, y el mundo se centra en el de Monfragüe, que ha rebajado su intensidad, pero que está dejando imágenes terribles, como la que recoge en su portada este periódico con un ganadero de la localidad de Casas de Mirabete, donde se originó este fuego junto al cadáver calcinado de una de sus yeguas. Pide este periódico, El Mundo, políticas preventivas que mitiguen estos incendios, que no basta con anunciar, dice en su editorial, que hay riesgo extremo, que es una obligación prevenir estas tragedias y velar por nuestros bosques de vital importancia para el futuro de nuestra sostenibilidad. Además, son unos incendios que están llegando, que son más difíciles de extinguir por la ola de calor que estamos viviendo, que, como recogen todos los periódicos, además nos está dejando datos, cifras tremendas. Por ejemplo, el de las 360 muertes que han provocado estas altas temperaturas en apenas 6 días. Un balance pavoroso, dice La Razón en sus páginas de opinión, que nos obliga a cuestionarnos si el sistema, si los sistemas de prevención y alerta han funcionado de forma adecuada y, en ese caso, si este dramático desenlace pues era o no evitable.
Bueno, aparte de los incendios que calcinan parte de España, la prensa dominical se centra también en las derivadas del debate sobre el Estado de la Nación que ha tenido lugar esta semana que hoy acaba.
Debate del que Pedro Sánchez, según al menos ABC, sale rearmado, cerrando el curso político sin cambios en su partido y tampoco en el gobierno. Creen desde la Moncloa, apunta este diario, que el presidente ha cogido impulso suficiente con su giro a la izquierda para afrontar el final de la legislatura gracias a sus medidas económicas. El Sancho Peronismo, así llama a la forma de actuar del presidente Ignacio Camacho en su columna en este periódico en ABC, dice que el presidente, que Sánchez, ha asumido no solo las propuestas, sino la retórica del populismo, o lo que es lo mismo, la invención de enemigos ficticios con estas medidas de las que, por cierto, no tenían ni idea en Podemos, en su socio de gobierno. Y El Mundo aporta el porqué. Dice que Sánchez se lo ocultó, sobre todo a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es la líder de la formación morada, para que no las filtrase como haría su antecesor, o al menos eso dice Pedro Sánchez, como haría Pablo Iglesias. Y además es interesante lo que asegura El Mundo también, y es que el presidente ya directamente lo que hace es evitar a Yolanda Díaz, no habla con ella.
Muy, muy avenidos no parece que estén. Interesante también el titular principal que trae hoy El País con las consecuencias de la guerra en Ucrania.
España se prepara ante el abismo energético, dice este periódico, con el ahorro de gas convertido en un imperativo ante la amenaza de corte de Putin. Pero es interesante también leer la tribuna que escribe en el diario La Razón Vladislav Inocentsev, que es asesor especial del proyecto de estudios de medios rusos de Memri. Es un experto, además, sobre todo la economía del país de Vladimir Putin, y da un apunte interesante sobre cómo la guerra de Ucrania termine cuando termine, o termine como termine, dice, no va a hacer descarrilar la economía internacional. y es que asegura que Occidente posee un arsenal de medidas anticrisis perfectamente, que puede acabar con esa crisis que se está generando por esa guerra. Y sobre todo, ojo a este punto que hace este experto para que lo tenga en cuenta, sobre todo también nuestro gobierno, que la subida de la inflación es fruto de las respuestas a la pandemia de los ejecutivos mundiales y no de la guerra en Ucrania.
Pues buen apunte, desde luego, porque es verdad que ahora la guerra parece que lo explica todo. La guerra de Putin, que suele decir el presidente Sánchez. Gracias, Iván.
A ti, Guillermo.
A las 8:30 empieza Iglesia Noticia aquí en COPE con Faustino Catalina. Gracias por estar ahí. Buenos días.